la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, para hablar de esto que te venimos anunciando desde temprano. Campaña de difusión para prevenir las estafas telefónicas y virtuales. Y después tenemos un mensaje para escuchar también de un vecino que le ha pasado lo mismo. Están llamando permanentemente y las estafas están a la orden del día. Bienvenida, ministra de Radio Nacional Gualeguaychú, Juan Geroli, Débora García, la recibimos.
Buen día, ¿cómo les va? En verdad, estoy en estos días preocupada y ocupada en el tema, por eso es que precisamente hemos lanzado una campaña desde el gobierno provincial que ha contado con la colaboración de los equipos de comunicación, de las áreas específicas de la Policía de Entre Ríos, tendiente a alertar sobre las estafas telefónicas o virtuales, porque parece obvio insistir en que la gente no tiene que dar datos personales, no se tiene que enganchar en supuestas promociones o beneficios o créditos que finalmente logran hacerles transferir cifras de dinero y hacer una disposición patrimonial de la persona estafada y los van guiando hasta en algunos casos hasta llegar a un cajero y en otros casos hasta dar números de claves de sus de cuentas, de sus accesos a tarjetas, etcétera. Por eso es que con la colaboración de cuatro conocidos periodistas entrerrianos, Sabrina Melchior y José Luis Destac, Sonia Fernández y Damián Malatista en esta primera etapa, hemos lanzado esta campaña que vamos a desarrollar en distintos formatos y en distintos medios de comunicación, tendiente a recomendar a la gente que no brinde datos personales, que no se enganche con ningún tipo de propuesta de premio, promoción, etcétera, por vía telefónica o por vía de mensaje, y que menos aún vaya a un cajero y disponga de bienes suyos o de ingreso a una cuenta bajo la promesa dinero, porque está ahí la modalidad de visita. Precisamente los estafadores son convincentes, siempre invocan, no se van a encontrar con una persona que habla mal, que tiene precariedad en su discurso, al contrario, tienen un discurso muy cerrado, muy convincente, a veces demuestran conocer datos personales de aquella persona que están llamando, y con eso van convenciendo, van envolviendo. El estafador envuelve, convence, despliega un ardid, una celada. Entonces, tenemos que estar todos protegidos y proteger a los nuestros y aconsejar no engancharse. Y cuando ocurre una situación así, uno logra frustrarla colgando el teléfono o algo por el estilo, dar aviso a la policía, al 101, al 911, al número que tengamos de la policía que sea adecuado para denunciar el hecho y dar una alerta de la modalidad estafatoria que se está desplegando. Porque la policía y las fiscalías y los jueces de garantía han logrado capturar a estas bandas, a estas asociaciones ilícitas que despliegan todos estos artilugios para convencer a la gente de desapoderarse de su dinero.
Bien. Muy bien. Ministra, renovar, por supuesto, el saludo. Aquí, dado que bueno que llegamos a gran parte de la provincia de Entre Ríos y nos escuchan adultos mayores, si usted tuviera que decirle, repasando, ¿no? Si alguien recién escucha, ¿qué le diría como principal recomendación en este contexto?
Bueno, si a un teléfono fijo o a un celular a uno le llega o una llamada o un mensaje que le pide, que le notifica de un premio, de una promoción, de un crédito, de un beneficio, de un aumento que le va a llegar a la cuenta, Y por supuesto, le piden acceso a la cuenta, le piden algún dato de la cuenta, sepamos que ya eso ya comenzó siendo una mentira. Ni los bancos, ni el ANSES, ni la Caja de Jubilaciones de la provincia, ninguna empresa seria se maneja de ese modo, ni se tiene que manejar de ese modo. Los accesos a las cuentas, las claves de las cuentas, las tarjetas, no tienen que ser brindadas como información. De esto ya a priori hay que desconfiar. Les cuento con conocimiento de causa, porque estando en mi casa y al teléfono fijo de mi casa, en una oportunidad me llamó una persona diciendo que era un asesor del ANSES, diciendo que era el doctor fulano de tal, y comenzó a darme datos personales, niños, usted tiene tal número de documentos, porque por ahí se hacen de algún padrón con información. Y entonces comenzó a decirme que tenía un beneficio, que me iban a acreditar en una cuenta. Y comenzó con todo el cuento, el tío que hacen, porque siempre enganchan a la persona haciéndole saber que va a tener un beneficio. A esto, como decían nuestros abuelos, cuando hay que desconfiar, ¿no es cierto? Cuando
la limosna es grande.
Exactamente, hasta el santo desconfía.
Ministra.
En eso hay que desconfiar, hay que empezar a desconfiar ahí.
Ministra, le pido que nos haga una aclaración, porque otra modalidad que han utilizado también para estafar es el tema de decir, te llamamos para desde el Ministerio de Entre Ríos para que te vacunes, tenés que depositar tanta plata. Cuéntenos cómo es el proceso y que eso es gratuito, que nunca te van a llamar para pedirte dinero.
Por supuesto. Claro, esa es otra modalidad aprovechando la pandemia. Y bueno, ha existido hasta que gente que ha querido lucrar con el cobrando el oxígeno, ¿no es cierto? No, por supuesto. Todo trámite vinculado a la vacunación, esto igual, la internación en un hospital público es completamente gratuito y nadie tiene que acceder a ese tipo de requerimientos. Cuando uno lo cita para vacunarse, lo cita por un mensaje de texto, por una llamada telefónica, a un hospital público y a un sector de salud, digamos, donde se esté vacunando, y es completamente gratuito. También alertemos sobre esto. Pero yo creo que este delito se trata si hacemos prevención. Es decir, si la gente tiene un mensaje muy claro nuestro de que no tiene que prenderse en estos supuestos beneficios, lo digo entre comillas, ¿no es cierto? Porque no, siempre están los vivos que están aprovechando estas épocas de pandemia, que la gente está más refugiada en su casa, que atiende más los teléfonos, que mira más los mensajes, o entra más a la computadora y están aprovechando su momento de pandemia para esta modalidad de delito. Hemos incluso detenido personas que son de Córdoba, que son de afuera de la provincia, que están operando en la provincia, porque de algún modo se hace un padrón, por ejemplo, de afiliados del ANSES, o de un padrón del ANSES, un padrón de beneficiarios del ANSES, para hablar con más propiedad, y empiezan a llamar, empiezan a conseguir contactos telefónicos, muchas veces saliéndose hasta de la propia guía telefónica, porque en realidad a veces llaman a los teléfonos fijos. Entonces, en toda esa modalidad hay que estar atentos, y por eso es que esta campaña, que vamos a empezar a recibir en redes, vamos a empezar a recibir en los distintos medios de comunicación, tiende a alertar. No dar número de cuenta, no dar clave, no dar acceso a alguna de los datos personales delicados de cada persona y desconfiar de todos estos supuestos beneficios porque son estafas.
Bien, vamos a quedar a disposición, ministra, para que cuando ese material lo empiecen a difundir, nos llegue a Radio Nacional y también aportar desde este humilde lugar, desde la radio. Y ya que la tengo ahí, permítame correrla por dos cuestiones. Primero, preguntarle cómo sigue el gobernador. Entiendo que usted es bastante cercana y bueno, a ver cómo continúa su salud. Y por último, pedirle una reflexión acerca de este día tan importante que es el día de Ni Una Menos en nuestro país.
Le agradezco ambas preguntas. El gobernador está bien, solamente está internado en Baxada, en el hospital de la Baxada, Teresa Razo, para tener mayores controles y tranquilidad en la atención de su de la enfermedad. Está bien, ayer lo dijo en un parte médico. Y bueno, y hoy se cumplió un nuevo aniversario de este movimiento que ha caracterizado a Argentina, el Ni Una Menos, propio de esta cuarta ola de feminismo que tenemos en el siglo XXI y que ha contribuido mucho a que se visibilice, se repudie y se combata la violencia contra la mujer. Por eso es que este combate contra los feminicidios, que antes eran llamados crímenes pasionales o antes quedaban impunes, ha sido muy, muy señero, ha sido muy significativo la presencia de la mujer, sobre todo de la amplia presencia de mujeres de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, que han dicho rotundamente no a la violencia, no queremos ni una salida más perdida, ha significado una alerta que está puesta en todas las dependencias del Estado, en las policías, en el propio Poder Judicial, al homicidio de la mujer, que hemos llamado como corresponde, femicidio. Esta reforma del Código Penal también nació al calor de estas luchas. Y bueno, hemos dejado de ver crímenes pasionales, entre comillas, como antes se consideraban y se les daba hasta una pena atenuada al autor de estos delitos, para llamarlos por su nombre, como que son femicidios, son crímenes contra el género, que aprovechan las situaciones culturales de discriminación contra la mujer. Así que bueno, a seguir luchando, a seguir teniendo en la agenda social con mucha fuerza el no a la violencia contra las mujeres.
Hace falta una profunda reforma judicial con perspectiva de género, pero también destacaba que en las últimas semanas en Entre Ríos hubieron dos fallos que personalmente, desde este lugar, no soy abogada, considero que van a marcar precedentes muy importantes a nivel nacional e internacional también. Uno es el de Joe Lamont y otro es el días pasados sobre una violación a una menor, en donde el juez tuvo mucha perspectiva de género, lo vamos a ampliar en un ratito nada más, pero digo, bueno, se está avanzando en Entre Ríos con esta necesidad que hay sobre la justicia y la perspectiva de género.
Por supuesto que es así. Incluso más, en el Consejo de la Magistratura, donde se seleccionan jueces, fiscales, defensores, cada vez viene siendo más un eje de cuestionamiento que se le hace a los aspirantes, precisamente indagar, hurgar sobre cuáles son las posiciones de esa persona para desarrollar su labor judicial. Es importantísima la perspectiva de género, es importantísimo que un juez o jueza sepa ver, y digo las cosas también porque a veces las mujeres reproducimos modelos patriarcales, que sepa indagar sobre las razones profundas de muchas situaciones que llegan a judicializarse y advertir a tiempo cuando se están vulnerando derechos de mujeres. Por eso es importante este camino que en el Poder Judicial también se está haciendo.
Bien, bueno, ministra, por último, repetimos, ¿qué tenemos que hacer si recibimos una llamada telefónica y me piden mis datos personales, me piden mi número de cuenta?
No brindar ningún dato. Si el teléfono, si proviene de un determinado teléfono, anotarlo, tenerlo registrado, digamos, muchas veces es un privado, y alertar al 101 o al 911 de la Policía de Entre Ríos inmediatamente. Y cortar. Perfecto. No dar datos y cortar.
Directamente, digamos, esto no prestarse.
Guarda con esto, el estafador engaña.
Exacto, o sea, no prestarse.
El estafador tiene argumentos, entonces si uno se engancha la conversación, termina enganchado en el argumento del estafador. El estafador estafa, engaña, es un buen mentiroso.
Exactamente. Una persona manipuladora.
Exactamente.
Bueno, que tiene todo el artificio. Ministra, simplemente me voy a tomar un segundo para saludarla a usted y recordar que usted, en su momento, hace más de 20 años atrás, sufrió violencia de tipo política. Cuando usted, digamos que es dirigente, con toda una trayectoria, fue objeto de la frase: alianza con mujeres, no. Así que simplemente aprovechando este momento y este día tan especial, bueno, saludarla con mucho respeto a usted, doctora.
Bueno, muchas gracias y mucho saludo a todas las mujeres luchadoras, que las hay mucho en organizaciones no gubernamentales, en los medios de comunicación, y también saludar a aquellos hombres que tienen perspectiva de género porque están abriendo camino entre sus padres. Muchas gracias a usted.
Gracias.
Muchísimas gracias, ministra. Ahí estaba la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, haciendo medio un popurrí.